aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Cubalex denuncia 199 violaciones de derechos humanos en Cuba durante diciembre. Privan al preso político Giovanni Rosell García Caso de asistencia religiosa. Liberan a Berta Soler y Ángel Moya tras 24 horas detenidos. Afirma el jefe de misión Mike Hammer que el embargo no es el culpable y que el régimen traicionó a Cuba. Protestas en Irán cumplen 15 días bajo bloqueo de internet y fuerte represión. Y en los deportes, Carlos Beltrán cada vez más cerca del Salón de la Fama y los Lakers caen por la mala puntería de LeBron James.
Radio Martí Noticias.
Sean todos bienvenidos a este noticiero de hoy, martes 13 de enero de 2026, del mediodía. Ariane González tiene el día libre. El equipo que me acompaña está integrado en la producción por Julio Lastra, como técnico de audio está Juan Pendaz y en la dirección técnica de televisión Mark Killian. Cubalex reporta 460 incidentes represivos y 199 violaciones de derechos humanos en diciembre. Ivette Pacheco ofrece el reporte.
Cubalex, organización independiente de asesoría legal, reportó en su informe de diciembre de 2025 un total de 199 violaciones de derechos humanos en Cuba, que se tradujeron en 460 incidentes represivos distribuidos en todas las provincias del país y el municipio especial Isla de la Juventud. Al respecto, Alain Espinosa, abogado de Cubalex, desde Argentina, señaló a Radio Martí.
Continúa aumentando la inseguridad y la violencia. Se pudo documentar al menos 91 hechos de violencia, sobre todo robos, asaltos, maltratos infantiles, y se registraron al menos 13 homicidios, entre ellos 4 mujeres y 2 menores de edad.
El informe detalla que al menos 177 personas, 134 hombres y 43 mujeres fueron víctimas directas en Cuba de violaciones a sus derechos. Entre los nombres con mayor recurrencia de abusos se encuentran los presos políticos Giovanni Rosell García Caso y Leoncio Rodríguez Ponce.
Y el día más crítico del año fue precisamente el 10 de diciembre, el Día Internacional de los Derechos Humanos, donde se concentró al menos la cuarta parte de las violaciones del mes, afectando a 40 personas entre activistas y periodistas. Los métodos represivos más comunes identificados para el mes de diciembre continuaron siendo las violaciones contra los presos políticos, al menos 75 casos, operativos de vigilancia, al menos 34 casos, y restricciones ilegales a la movilidad de al menos 31 casos.
En el ámbito penitenciario, la organización reportó condiciones críticas por falta de alimentación y atención médica, así como represalias contra presos que denuncian su situación. La entidad reitera que el marco legal vigente es utilizado como un instrumento de castigo.
El uso desmedido del delito de propaganda contra el orden constitucional para criminalizar derechos como el derecho a asociación o la libertad de expresión estuvo expuesto de manera muy grande en el mes de diciembre, con condenas que oscilan entre 7 y 10 años de prisión de libertad. Destacar el uso de la tortura y los malos tratos o tratos crueles, inhumanos y degradantes a las personas que se colocan en huelga de hambre estando privadas de libertad, donde muchas veces son esposados, donde muchas veces son aislados, donde muchas veces se le niega la información a la familia, donde se le manipula a la familia tratando de violar la voluntad de esta persona.
Cubalex reitera que la tendencia represiva persiste en los primeros días de enero de 2026, citando como ejemplo las acciones recientes contra las damas de blanco. Ivette Pacheco, Martí Noticias.
La esposa del preso político Yosbany Rosell García Caso, Maylin Rodríguez Sánchez, en declaraciones a Radio Martí, dijo que las autoridades de la prisión provincial de Holguín le negaron la asistencia religiosa.
Yosbany Rosell García Caso, luego de su huelga de hambre de 40 días, se encuentra en la prisión provincial de Holguín, en aislamiento, totalmente aislado, sin ninguna comunicación, sin ningún medio de comunicación. El día 9 de enero de 2026, Yosbany me comunica de que el día 7 de enero de 2026 le fue negada la asistencia religiosa que le correspondía. Una violación total de todos sus derechos constitucionales. Nuevamente seguimos siendo víctimas de violación a nuestros derechos humanos. Él como recluso tiene derecho, libertad para todos los presos políticos, libertad para el pueblo cubano, Dios, patria, vida y libertad.
Berta Soler, líder del movimiento Damas de Blanco, y su esposo, el opositor Ángel Moya, fueron liberados el lunes tras permanecer detenidos casi 24 horas. Ambos recibieron advertencias de posibles procesamientos por desorden público luego de manifestarse frente a la sede de la organización ubicada en el Lauton, La Habana. En declaraciones a Radio Martí, Soler afirmó que un oficial de la seguridad del Estado le notificó que ambos mantienen una vigente medida cautelar de prisión domiciliaria.
De la sede nacional de las Damas de Blanco, sobre las 12:20 del mediodía del domingo 11, salimos el expreso político Ángel Moya y quien les habla, Berta Soler, a ejercer nuestra libertad religiosa, nuestra libertad de protesta pacífica. Fuimos detenidos por represoras, policías vestidas de civil, Ángel Moya en carro de patrulla y quien les habla en un carro de chapa particular. Nos llevaron para la unidad de policía de Aguilera para hacernos un chequeo médico, lo cual nos negamos. Allí, terminado este chequeo médico individual, un represor que se hace llamar Felo, a cada uno por separado, nos advirtió que no podíamos hacer lo que hicimos, el desorden público, porque podíamos ser procesados y que recordáramos que teníamos una medida cautelar de prisión domiciliar. Luego después, independientemente, a Moya lo llevan para la unidad de policía de Guanabacoa más de 22 horas. En el caso mío, me llevaron para la unidad de policía de El Cotorro. Fuimos luego después liberados, en el caso mío, a las 10:45 de la mañana, y en el caso de Ángel Moya a las 11:10 de la mañana en el día 12 de enero de 2024.
La medida cautelar de prisión domiciliaria contra Soler y Moya fue impuesta en abril de 2025 tras la asistencia de Soler a una misa junto al diplomático estadounidense Mike Hammer. En esta ocasión, el matrimonio fue acusado de presuntos delitos contra la soberanía y la tranquilidad ciudadana, quedando sus salidas de la vivienda limitadas exclusivamente a motivos médicos. Precisamente el encargado de negocios de Estados Unidos en La Habana, Mike Hammer, afirmó que la revolución cubana no solo ha fracasado, sino que ha traicionado al pueblo, responsabilizando a la dirigencia del país por la crisis económica y social. Tras recorrer gran parte de la isla y dialogar con ciudadanos, rechazó la narrativa oficial que culpa a Washington, señalando que la escasez de medicinas, electricidad y combustible, así como la falta de servicios básicos, son consecuencias de sus políticas internas. Hammer calificó de propaganda la acusación de que el embargo estadounidense es el origen del colapso, recordando que alimentos y medicinas no están sancionados y que Cuba mantiene comercio con otros países. El diplomático subrayó que la liberación de más de 1,000 presos políticos es una exigencia innegociable de la administración Trump y denunció el uso de la migración como herramienta de presión por parte del régimen. Además, adelantó que Washington continuará aplicando sanciones para limitar recursos e estructuras militares como GAESA, con el objetivo de frenar la represión. Hammer aseguró que cuenta con el respaldo total del presidente Trump y del secretario de Estado Marco Rubio, e instó a otros gobiernos a conocer la realidad cubana más allá de La Habana. «Yo veo una Cuba libre. Ese día se está aproximando», concluyó. Y un accidente de tránsito ocurrido el lunes en Moa, provincia de Holguín, dejó 6 personas fallecidas y 5 heridas, convirtiéndose en el siniestro más grave en lo que va de año. El choque se produjo en la carretera hacia Baracoa, en las cercanías de la fábrica de níquel, cuando una camioneta impactó contra un triciclo motorizado conocido como Rikimbili que transportaba pasajeros. 5 víctimas murieron en el lugar y la sexta falleció en un hospital. El hecho reaviva la preocupación por la alta tasa de mortalidad vial en Cuba. El año pasado, 2025, se registraron más de 8.000 accidentes, con más de 500 muertos y 6.000 heridos, atribuibles principalmente a excesos de velocidad, imprudencia, consumo de alcohol y deficiencias en el estado técnico de los vehículos y la señalización. Continuando con noticias de Cuba, el mercado informal de divisas inició la jornada del 13 de enero con un nuevo incremento en el valor del dólar y el euro, según la herramienta desarrollada por Martín Noticias con datos de El Toque. El dólar alcanzó los 470 pesos, 5 más que el día anterior, marcando su quinta subida consecutiva. Por su parte, el euro se cotiza en 505 pesos, también con un aumento de 5 unidades. En contraste, la moneda libremente convertible se mantiene estable en 400 pesos desde el pasado viernes. La depreciación del peso cubano refleja la persistente crisis económica del país, caracterizada por la inflación, escasez y falta de acceso a divisas, factores que impulsan la demanda en el mercado informal ante la ausencia de mecanismos oficiales eficientes. Y a esta hora pasamos a noticias de Estados Unidos. Washington advierte que su participación en el sector energético en Venezuela podría durar años. José Pernalete preparó el siguiente informe.
El gobierno de Estados Unidos afirmó que la participación de Washington en Caracas podría extenderse hasta por 2 años. Así lo dijo el secretario de Energía, Chris Wright, en el programa de televisión Face the Nation de la cadena CBS durante este fin de semana.
Queremos traer un gobierno representativo al pueblo venezolano. Creo que entonces se recuperará la plena soberanía del gobierno venezolano. Hoy en día no tenemos un gobierno legítimo en Venezuela.
Al respecto, Evanán Romero, integrante de la Comisión Asesora de Petróleo y Gas del Plan Venezuela, Tierra de Gracia, programa de gobierno propuesto por la Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, considera que no debería extenderse por ese tiempo. El experto le dijo a Martín Noticias que se debe aplicar modelos de negocio con experiencia.
Tú no le oyes eso a la Chevron, que tiene 100 años y no se ha ido. No está destruido. Los campos que maneja Chevron, que son los que están aportando más barriles, esos están perfectos. Y ellos, eso depende de las compañías. Claro, si tú metes una empresa oscura, como muchos que hay metidos ahí, amigos de Delcy, que eso es lo que están es para sacarle el flujo de caja a la empresa, pero no invierten. Bueno, ahí sí las instalaciones. Y la sabemos.
El gobierno de Estados Unidos ha instado al regreso de empresas petroleras a Venezuela. En su cuenta de X, el secretario de Energía escribió que el presidente Trump le ha dado a Venezuela la oportunidad de trabajar con Estados Unidos y avanzar en una mejor dirección. También afirmó que está a favor de devolver la prosperidad a esa nación. Sobre las garantías de la inversión en la industria petrolera, el asesor energético dijo lo siguiente.
Los propios militares, los jefes de las bandas de la chatarra, que agarran cualquier equipo que está en la industria, si lo dejan sin vigilancia, y a veces con la vigilancia, amarran al vigilante y se lo pasan a hacer scrap metal, o sea, lo venden como chatarra. Los mismos militares, porque nadie los detiene en las alcabalas.
El secretario Chris Wright también indicó en un comunicado que Venezuela avanza con paso firme hacia la estabilidad y el crecimiento, y que este paso se orienta hacia la seguridad de los estadounidenses. José Perralete, Martín Noticias.
Estados Unidos afirma que la diplomacia es la primera opción, pero no descarta tomar medidas contra el régimen de Irán. Europa Press informa.
En plena ola de protestas en Irán, la Casa Blanca ha afirmado que la diplomacia siempre es la primera opción para el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pero que no descarta ninguna alternativa y entre ellas se encuentra la de bombardear el país centroasiático, cuya represión ha dejado ya más de 640 víctimas mortales y 10.000 detenidos. La portavoz de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, apuntaba que la diplomacia siempre es la primera opción para el presidente, justo después de destacar que una de las cualidades del presidente Trump es mantener siempre todas sus opciones sobre la mesa. Además, la embajada virtual de Estados Unidos en Teherán ha pedido a sus nacionales que salgan de Irán ahora mismo y que lo hagan con un plan que no dependa de la ayuda del gobierno estadounidense. mientras que la Unión Europea abordará la situación en Irán para explorar nuevas sanciones más severas en respuesta a la violenta represión contra los manifestantes.
El senador por Florida, Rick Scott, presentó la resolución 576 para elogiar la operación militar de Estados Unidos en Venezuela, que culminó con la captura y extradición de Nicolás Maduro y Cilia Flores. El texto, copatrocinado por 16 senadores republicanos, destaca el liderazgo audaz del presidente Donald Trump y la precisión del operativo, que removió a Maduro del poder sin ocupación prolongada ni bajas estadounidenses. Entre los cargos que enfrentan Maduro y Flores figuran conspiración de narcoterrorismo, tráfico de cocaína y posesión de armas de guerra. La iniciativa asegura que la acción militar abre un camino hacia la transición democrática en Venezuela, liderada por el presidente electo Edmundo González y María Corina Machado, y busca reconocer el impacto regional de la operación. El documento fue remitido al Comité de Relaciones Exteriores del Senado mientras se debate otra resolución impulsada por el demócrata Tim Kaine, que pretende limitar futuras acciones militares en Venezuela bajo los poderes de guerra del Congreso. Entre tanto, el secretario de Estado Marco Rubio se reunió este lunes con el presidente electo de Honduras, Nasri Asfura. El secretario Rubio felicitó al presidente electo por su victoria y elogió al pueblo hondureño por su sólida participación democrática en las elecciones del 30 de noviembre. Rubio celebró el compromiso del presidente electo Asfura de profundizar la asociación entre Estados Unidos y Honduras e impulsar las prioridades compartidas en la región, incluyendo los esfuerzos en curso para promover la estabilidad en Venezuela. También conversaron sobre la importancia de combatir el crimen transnacional, fortalecer la seguridad regional, atraer nuevas oportunidades de inversión y poner fin a la inmigración ilegal. El secretario Rubio subrayó la importancia de la cooperación continua en materia de seguridad, incluyendo el mantenimiento del tratamiento bilateral de extradición y la ampliación del intercambio de información. Continuamos con más noticias de Estados Unidos. El Departamento de Justicia anunció que Jin Chao Wei, un ex marinero de la Armada estadounidense que fue declarado culpable de espionaje por un jurado federal en agosto de 2025, fue sentenciado en un tribunal federal a 200 meses de prisión. Wei, de 25 años, fue arrestado en agosto de 2023 por cargos de espionaje cuando llegaba a trabajar en el buque de asalto anfibio USS Essex en la base naval de San Diego, puerto base de la flota del Pacífico. Fue acusado formalmente por un gran jurado federal de vender información de defensa nacional a un agente de inteligencia que trabajaba para la República Popular China a cambio de $12,000. El Departamento de Justicia señaló en un comunicado que no tolerará este comportamiento y que está listo para investigar, defender y proteger los intereses del pueblo estadounidense. Pasamos a noticias de América Latina. Incertidumbre económica marca el panorama en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero. Escuchemos el siguiente informe que llega desde Caracas.
La extracción de Nicolás Maduro de Venezuela, registrada la madrugada del 3 de enero por una operación del gobierno de Donald Trump, le cayó a todos los venezolanos por sorpresa. Algunos todavía continúan procesando esta nueva realidad. Esto dijeron a Martín Noticias sobre lo que piensan ahora que no está a la cabeza del régimen.
Pienso que el futuro de los venezolanos es incierto. Está lleno de mucha incertidumbre, de no saber qué va a pasar. Ciertamente se quedaron las mismas personas gobernando o el mismo grupo, pero sin embargo algo en el país cambió.
Siento que es un momento histórico y que cambia por lo menos el curso y la forma que tenemos de pensar y de estar en sociedad, al menos durante este año 2026.
Para llegar a una transición exitosa y no una mutación del poder, no es suficiente con el arresto de Nicolás Maduro.
Ya se han visto algunos cambios muy leves, muy tímidos, pero sí creo que van a venir en cualquier momento, va a venir una apertura petrolera que nos va a permitir como país un mayor ingreso y una estabilización de la moneda.
2026 comienza para los venezolanos con una amenaza inminente de hiperinflación a la que ahora se suman las consecuencias de las decisiones que está tomando Estados Unidos sobre Venezuela y la actuación del régimen con Delcy Rodríguez ahora a la cabeza. Estas son las expectativas personales que tienen algunos venezolanos sobre su futuro ahora sin Maduro.
Creo que la palabra que define más mis expectativas es incertidumbre. Es un momento de cautela, es un momento donde, como todos los venezolanos, he tratado de ser lo más cauteloso posible y donde no hay nada cierto ni seguro.
Deseo una nación de derecho y justicia donde podamos trabajar en paz y que seamos respetados como ciudadanos.
Yo tengo fe, tengo confianza que lo ocurrido el pasado 3 de enero va a cambiar un poco la dinámica económica en el país y en consecuencia va a mejorar sueldos y salarios y puede mejorar también mi calidad de vida.
Los venezolanos continúan al asedio de los llamados colectivos en un contexto en el que se impone la censura, la autocensura y la persecución a los periodistas. El Colegio Nacional de Periodistas denunció una estrategia sistémica de silencio forzado y criminalización del periodismo independiente tras el decreto de estado de conmoción exterior. Entre el 3 y el 11 de enero se registraron 16 detenciones arbitrarias, incluyendo 13 corresponsales extranjeros, 15 deportaciones de prensa internacional, el cierre de una emisora en el estado Táchira fronterizo con Colombia y 16 revisiones forzadas de equipos y celulares a trabajadores de la prensa.
Pasamos ahora a noticias internacionales. Las protestas masivas en Irán cumplen 15 días en medio de un severo bloqueo de Internet, interrupciones de comunicaciones satelitales y una creciente represión por parte de las fuerzas de seguridad, según activistas y testigos. Organizaciones de derechos humanos denuncian más de 10.600 detenciones, entre ellas la de Erfaneh Soltani, de 26 años, cuya ejecución está programada para el 14 de enero sin haber tenido acceso a un juicio justo. El Departamento de Estado de Estados Unidos y Human Rights Watch alertaron sobre asesinatos generalizados y pidieron una respuesta urgente de la comunidad internacional. En paralelo, el presidente estadounidense Donald Trump anunció un arancel del 25% para cualquier país que comercie con Irán, medida que afectaría a socios como Brasil, China, Rusia, Turquía y Emiratos Árabes Unidos. La Casa Blanca afirmó que la diplomacia es la primera opción, pero no descarta acciones militares. Mientras tanto, el número exacto de víctimas mortales sigue siendo incierto. Grupos locales estiman cientos de fallecidos y hospitales colapsados, mientras familias buscan a detenidos y desaparecidos. Organismos internacionales instan al Consejo de Seguridad de la ONU a intervenir ante lo que califican como una crisis humanitaria y una violación sistemática de derechos fundamentales.
El Pepe.
Y ya está aquí Don Pepe.
Muy bien, y vamos a hablar de boxeo porque este mes de enero, en lo que queda del mes, lo creas o no, van a pelear dos púgiles cubanos de alto calibre, uno de ellos a nivel de campeonato mundial. Estamos hablando de Andy Cruz, que tiene promedio perfecto como profesional de 6-0, con 3 knockouts a su favor, peso ligero. Este muchacho nació en Matanzas, Cuba, vive y entrena en Miami, tiene 30 años de edad y va a pelear por el título mundial ligero de la Federación Internacional de Boxeo el 24 de enero contra, en Las Vegas, Nevada, la meca del boxeo profesional, contra el norteamericano de 28 años de edad, Raymond Murataya, que tiene promedio perfecto de 23-0. El combate va a ser de 12 asaltos y le deseamos mucha suerte a Andy Cruz Gómez, porque este, sin duda alguna, va a ser el combate más difícil que ha tenido en su carrera profesional, que es muy corta, solamente 6 veces ha peleado. Y a mí me extraña que un púgil que solamente haya combatido 6 veces como profesional ya tenga acceso a un combate de campeonato mundial. Pero eso es lo importante, que es tener un buen promotor.
Bueno, pero Borrell también le pasó algo por el estilo. Además, Andy Cruz tiene 30 años. Ya tiene que estar ganando títulos ya.
Correcto.
Por la edad.
Bueno, otro que va por ese paso, pero le va a costar un poquito más porque perdió contra el Canelo Álvarez y de qué manera, es el púgil cubano William Sculliero, que vive en Berlín, Alemania, nació en Matanzas, Cuba. Él tiene 33 años de edad, el indomable, promedio profesional de 23-1 con 9 knockouts a su favor, pero perdió, como te dije, contra el Canelo Álvarez, un combate que francamente en realidad nadie quiere ver en el boxeo profesional porque pasó casi todo el tiempo huyéndole William Skull al Canelo Álvarez. Pero bueno, si quiere recuperarse y algún día retar otra vez a alguien por el campeonato mundial, tiene que comenzar en algún lado, y está comenzando ahora en Dinamarca contra el chico local Jacob Bank, que tiene 17-0, el combate de 10 asaltos el 31 de enero allá en Dinamarca. ¿Qué te parece?
Mira, yo te diría a favor de Skull, y te voy a decir la parte positiva. Lo bueno que yo le vi a él en la pelea con Canelo es que fue muy ágil, muy preciso en los golpes que dio, que fueron pocos. No se dejó dar mucho por Canelo, y a Canelo le costó trabajo cortarle el ring a Skull. Skull, con un poco más de determinación a la hora de pelear, o sea, más ofensiva, yo creo que es un peligro en el ring.
El 3 de mayo del año pasado, Canelo ganó por decisión unánime, derrotando al cubano William Skull. Y en realidad ganó casi prácticamente todos los asaltos. O sea, ni siquiera se puede discutir, porque ganó 119, 109, 116, 112.
Pepe, pero es que para ganarle al Canelo lo tienes que golpear limpiamente. Correcto. Si no, no le puedes ganar.
Correcto. Ahora pasamos al fútbol americano de la NFL, porque los Acereros de Pittsburgh están fuera. Fue una sorpresa gigantesca. Los Texans de Houston los apalearon anoche y clasificaron a la segunda ronda de la postemporada. Todo listo para los cuartos de final. Los Buffalo Bills contra los Denver Broncos a las 4:30 el sábado. Luego tenemos a los 49ers de San Francisco. Tremenda sorpresa, eliminando a las Águilas de Filadelfia. Ahora les toca el número uno, los Halcones Marinos de Seattle, a las 8:00 p.m. el sábado. Luego el domingo a las 3:00 p.m. los Texans contra los Patriotas de Nueva Inglaterra, y los Rams de Los Ángeles contra los Osos de Chicago a las 6:30 el domingo. En el baloncesto profesional de la NBA, los Lakers anoche perdieron contra los Kings, una derrota amarga contra uno de los peores equipos de la liga, 128-112, pese a que Luka Doncic metió 42 puntos con 7 rebotes y 8 asistencias. ¿Por qué perdieron los Lakers? LeBron James, que jugó 33 minutos, metió 22 puntos, pero tirando falló, ni siquiera el 50% logró meter, 8 de 17, ¿ok? Tiros de 3 puntos de 3-0. 4 rebotes, 3 asistencias. O sea, tienes un basquetbolista profesional ganando $42 millones, que te juega 33 minutos partido de por medio y ni siquiera puede chutar el 50% de lo que tira. Okay. Increíble, pero cierto. Esta noche el Miami Heat, tratando de llegar al récord de los 500, tiene 20-19, juega contra los Soles de Phoenix.
Hasta aquí
los deportes.
¿A que sí? ¿Qué va a ganar?
Sí, yo creo que sí.
Gracias, Pepe. Bueno, gracias, y gracias a todos por la atención prestada. Hasta aquí este noticiero de Radio Martí de El Mediodía.
De corazón, aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano a cubano, somos Martí.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 11.860, en los 11.930, en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Continúe en sintonía con Radio Martí.